Pues como os decíamos, bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPAS. Estamos ya en la recta final del curso con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Hola, Juan.
Y Juan Cruz, estamos en un programa en el que vamos a tener, como siempre, nuestras secciones habituales. Vamos a estar, pero vamos a tener el tema central de los centros educativos que se van a cerrar, ¿no? Bueno, os invitamos el próximo fin de semana, por un lado, a las fiestas de Hortaleza, el chiringuito de Radio Enlace, la emisora desde la que se produce este programa, y también pasaos por el Matadero. Hay un encuentro de economía social y va a haber también de radios y de medios alternativos de comunicación ciudadana, en definitiva. Bueno, pues un saludo especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Vallecas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Enlace y Onda Diamante. Y esta sintonía, esta música de Second Man nos trae a nuestro abuelito Valentín, Valentín Huerta. Buenas tardes, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? Yo creo que recuperando el pulso, ¿eh? Porque hemos visto que tu blog nuevamente trae novedades.
Bueno, vamos recuperándonos del tremendo susto.
Muy bien, pues Valentín, esta semana vamos a hablar, en el tema de la semana, sobre los centros educativos que se cierran.
Sí, sí.
Y queríamos saber qué ocurre cuando alguna cosa se cierra, ¿no? No sé si tienes en esta historia nueva, pues ese ejemplo. ¿Nos vale?
Sí, pues es un cuentecito que tiene su pequeño puntito que afecta.
Muy bien, pues somos todo oídos.
Pues mira, el cuento, perdón, se titula La golondrina pecho blanco. Y dice así: la golondrina pecho blanco y sus tres amigos revoloteaban muy contentas. Otra vez llegaba el calor para volver juntas al bonito pueblo donde tenían sus nidos. Pecho Blanco recordaba, ya algún tiempo atrás, cuando haciendo su nido en el alero de aquel caserón, escuchó el llanto de un pequeñín. Voló cerca de la ventana y vio a un precioso niño al que todos llamaban Miguel. Al instante decidió que le ayudaría. Cuando Miguel estaba en la calle, y a veces con algo de susto de sus papás, volaba a su alrededor limpiando el aire de mosquitos que pudieran perjudicar a Miguel. Cada año le costaba más trabajo reconocer a Miguel. ¿Cómo crecía su niño? Cuando ya estaban en el pueblo, sus amigas y ellas se asustaron al ver un grupo grande de gente gritando ¡gol! Y un montón de niños, vestidos todos igual, abrazando a otro. Y en el abrazado reconoció a su Miguel. La alegría y el orgullo le quitaron el cansancio del largo viaje, desde el lejano lugar donde pasaba el invierno. ¡Qué mayor estaba ya su Miguel! Pero un temor le asaltó. ¿Tendría fuerzas para volver otro año más al pueblo? Entonces, una de sus amigas llegó llorando. Su nido ya no estaba. El balcón lo habían cerrado con cristales. Los pueblos crecen y se modernizan. ¿Pero qué será de las alegres golondrinas? Si las eliminamos, ¿quién limpiará el aire de mosquitos a otros niños, igual que Pecho Blanco hizo con Miguel? Esta pregunta se la hace a todos el abuelito Valentín.
Y esta pregunta que nos hacemos tiene que ver también con ese cierre de centros anunciados para el próximo curso.
Claro.
Estos niños que tenían su cole, que había su proyecto educativo, una comunidad educativa viva, etcétera, ¿quién les devolverá ese nido en el que estaban creciendo, desarrollándose como personas? ¿No, Valentín?
Claro, les ocurre como a la pobre golondrina que llegó llorando porque le habían cerrado su nido.
Bueno.
¿A cuántos niños les puede ocurrir igual? Eso nos pone el pelo de punta nada más pensarlo.
Bueno, pues Valentín, vamos a buscar un tema más más alegre la próxima semana. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de escuelas infantiles. Y en principio, pues bueno, ya iremos comentando, porque también hay muchas cosas que se mueven en ese ambiente, y de cara al próximo curso tenemos que estar muy atentos a qué es lo que ocurre con las matriculaciones, con los precios, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, porque el proceso ordinario ha terminado, están a punto de empezar a publicar las listas de admitidos, que lo hacen el viernes 31, como todos sabéis, y si no lo sabéis ya os lo comentamos nosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque es verdad que parece que no hay una apuesta muy clara por las escuelas infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid,
¿eh? Bueno, pues Valentín, con este apunte para la próxima semana, pues nos despedimos.
Bueno, pues hasta cuando queráis.
Un abrazo.
Me pasaré para seguramente, si es que puede mi jefa andar por el chiringuito de Radio Enlace.
Claro.
Para compartir un rato de alegría allí con vosotros.
Claro, tenemos las fotos del año pasado que también estuvisteis, así que ánimo. Este próximo fin de semana nos vemos en el chiringuito de Radio Enlace.
Pues muy bien, allí vamos.
Un abrazo.
Igualmente, Juan, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Valentín.
Adiós.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar en noticias, de entrar en faena, pues nos ponemos un poco nostálgicos y escuchamos a Josh Mustaki? ¿Miguel?
Muy buena idea. Yo creo que un homenaje se lo merece.
Bueno, pues escuchamos, como no, pues a Josh Mustaki. Acaba de fallecer la semana pasada, concretamente el 23 de mayo, este hombre que se llamaba Giuseppe.
Avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Y haremos de cada día toda una eternidad de amor que viviremos a morir. Bueno, esta es la traducción que tengo aquí literal, ¿no? Miguel, vamos a pasar de sección y entramos ya en Events. Sección de informaciones, noticias y demás, es decir, aquí cabe de todo. Y tenemos con nosotros ya a Arantxa Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Arantxa, ¿cómo estás?
Hola Juan, hola Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Arantxa.
Te preguntaba cómo estás, con doble intención, porque me he enterado precisamente hace un momento de que te habían operado la semana pasada.
Sí, la semana pasada, el miércoles, de la vista. Nada, que soy una avanzada y me he metido en quirófano, pero ya estoy recuperando.
Entonces, ¿estás en condiciones de poder darnos la actualidad?
Sí, un poquito, porque hay tanto que aunque no pueda leer a fondo noticias, os puedo contar. Hoy ha salido una nota de prensa, que entiendo además que era un tema principal del programa, sobre el cierre de la organización de centros. Recomiendo la lectura de las próximas actuaciones que se van a llevar desde la Federación con el apoyo de las APAs de estos centros, y una segunda comunicación que hemos hecho a los medios de comunicación sobre un acto que va a haber mañana en Beatriz Galindo, un nuevo abrazo al centro, donde se convoca a todos los medios para que asistan.
Concretamente el jueves 30 de mayo a las 14:15 horas, ¿no?
Sí, ese mismo día hay también un acto de 11 en Colmenar Viejo junto a las chapas. El martes en la Cebada hay un acto. También desde el colegio de Aranjuez y Miguel Puerta nos han invitado a que asistamos. El sábado tenemos un acto en el colegio de La Navata. Por la tarde, para el Comendas hace un acto. O sea que hay muchísimo movimiento en esta semana, y eso que todavía la plataforma estatal por la escuela pública no se ha pronunciado, pero estamos esperando un calendario de movilizaciones para final de curso.
Sin duda. Me gustaría concretar un poquito más la primera información que nos has dado. Es una nota de prensa que salía precisamente hoy, día que producimos este programa, lunes 27 de mayo, en la que la FAPA comunicaba ya la presentación de una demanda por un posible delito de prevaricación contra la consejera de Educación por el cierre de varios centros educativos públicos en contra de la posición de sus comunidades educativas. Este es el motivo.
Ese es el motivo, efectivamente. El motivo es que la libre elección de centro, que tanto alarden algunas personas de esta comunidad, la Comunidad de Madrid, en el dentro del ámbito de educación y otros ámbitos, pues al final es falso. Es que se puede elegir si tú eliges entre lo que ellos quieren que elijas. Ha habido reuniones con los, hubo una la semana pasada, y de ahí viene pues este movimiento. Ya sabéis que una reunión con el Defensor del Pueblo, que a día de hoy todavía no ha sido convocada, a pesar de nuestra carta y de nuestras llamadas. Y lo que vamos a hacer es eso, ante un supuesto abuso de poder, de prevaricación, pues vamos a acudir a la justicia madrileña, porque no puede ser de otra manera. Hay unos padres y madres que están eligiendo una escuela pública de calidad, con un proyecto educativo singular, y no se les está dejando.
Muy bien, pues Arantxa, muchísimas gracias, recupérate, que tenemos con tanta movilización de final de curso que seguir dando las notas y avisando de todas las convocatorias.
Sí, en principio también esta semana va a salir la carta que dé información de la fiesta que vamos a hacer el 8 de junio en el Retiro, irá acompañado de un cartel. Sabemos que un cartel tiene más gancho para difundirlo y poderlo poner en el tablón. Entonces, que estén pendientes las APAs y toda la comunidad educativa de más información. Volvemos a recordar, la fiesta es el 8 de junio en el Retiro por la tarde.
Muy bien, bueno, pues eso lo seguiremos comentando y difundiendo para que toda la comunidad educativa pues participe de esta fiesta que ya anunciábamos desde programas anteriores. Arantxa, buena semana educativa, un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo a los dos.
Hasta luego, Arantxa.
Bueno, pues vamos a terminar esta sección con directamente la hoja, Miguel. Y si tienes alguna otra información también que podamos también difundir en este momento.
Bueno, pues sí, como decía Arantxa, esta semana hay bastante movimiento, un montón de actos, y si os parece, os empiezo contando un poco que esta tarde ha empezado a las 6:30 en el IES Juana de Castilla la Asamblea de la Marea Verde de Moratalaz. A las 7 también ha empezado el debate sobre la educación en Pozuelo, en la calle Granizo número 10, y en Callao tenemos también un acto que se llama La Unión Europea es un gran monopoli, ven a verlo. A las 7. Inauguración de la Semana Cultural del Centro de Educación Infantil Verbena, a las 4:30, ha empezado en la calle Italia 12 de Leganés, un centro que, como sabéis y como ya has comentado, Juan, es de los que corre un grave peligro de ser cerrado, por no decir que la decisión está tomada. Mañana hay una fiesta de despedida del Colegio Público Miguel Puerta de Aranjuez a las 4:30 y una asamblea de la Marea Verde de Madrid a las 5:30 en el IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel en Moratalaz. Lonceno es el acto en defensa de la educación pública en Villaverde, que será mañana a las 6:30 en el Centro Cívico Santa Petronila, en la calle Martínez Obiol número 12. Y a las 7 se presenta Memorias de un profesor maltratado, de Matías Escalera, a las 7 en la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares. A las 7:15 también habrá un acto, habrá una reunión de la plataforma Vallecas por lo Público en la avenida Pablo Neruda número 75. El miércoles, como todos los miércoles y ya va siendo costumbre, será el día de la camiseta y habrá charlas sobre educación infantil y sobre la LONCE a las 5:30 en el Centro de Educación Infantil Verbena, que está en la calle Italia número 12 de Leganés. El jueves hay una asamblea de Red Verde a las 5:30 en Huerto de las Monjas. Lo que no sé es dónde.
Bueno, Google puede superarlo.
Y el viernes pues hay un mercadillo solidario en el Verbena. También hay unas jornadas de innovación educativa a las 6:30 en el IES Juan de Herrera, un acto Octavillas y Firmas en la Feria del Libro a las 7, y también nos ha llegado el 15º aniversario del Centro Casa de Niños Federico García Lorca de Loeches a las 16:30. El sábado está la manifestación Pueblos Unidos contra la Troika a las 6:30, que sale de Neptuno, Colón, Cibeles y termina en la Plaza Emilio Castelar. Y el domingo, la manifestación en Leganés por los servicios públicos a las 12 en la Glorieta de los Cabezones y llegará hasta la Plaza de España. También el domingo a las 11:30 está la quinta marcha ciclista por un instituto público en Legazpi. Bueno, como veréis, no nos vamos a aburrir.
Uh-huh. Hay convocatorias para todo. A propósito, antes no lo hemos comentado con Arancha, el Circo y Cole es una actividad extraescolar de circo con la que la FAPA pues ahora ya ha llegado a un acuerdo. En la página web de la FAPA podéis encontrar esa información. En cuanto a informaciones, hemos intentado contactar con los estudiantes de la Universidad Complutense, tal y como anunciamos la semana pasada, pero no ha sido posible con los dos contactos que teníamos. Vamos a seguir intentándolo a lo largo del programa para que nos comenten la situación y lo que están consiguiendo. Y yo creo que pasamos ya a la sección del tema de la semana.
Muy bien.
Bueno, pues el tema de la semana es, como decíamos, el cierre de centros, que tiene que ver con una reunión que se produjo la semana pasada en la sede de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y en esta reunión estaba Isabel Blanco, que es vicepresidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Isabel.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? ¿Nos recibes bien?
Sí, perfectamente.
Vale, a ti te oigo muy bajito, por eso te he hecho la pregunta, para que acerques un pelín más la boca al micro, ¿vale?
De acuerdo.
Sí, gracias. Bueno, Isabel, no sé si conoces a Miguel, yo creo que puede que os hayáis oído mutuamente y a lo mejor no caéis en este momento. Sí. Él está conmigo en el estudio y bueno, pues ahora estamos entre los dos, pues llevando este Radio FAPA a cabo. Así que os presentamos.
Hola Isabel, buenas tardes.
Muy buenas tardes Miguel. Yo creo que sí que nos conocemos de vista.
Nos hemos debido de ver, sí, es verdad.
Bueno, Arancha Ventura ya nos ha informado en la sección de noticias de esta nota de prensa que hoy la FAPA ha publicado y que tiene que ver con pues una consecuencia, entiendo, de esa reunión que mantuvisteis la semana pasada, ¿no, Isabel?
Efectivamente. Ya veníamos hablando de este asunto desde que se conoció hace ya varios meses. Como sabes, el problema de cierre, fusión e integración de centros es un tema que lleva ya posiblemente 3 meses y que ha dado lugar a muchas movilizaciones dentro de las comunidades educativas afectadas. Y bueno, pues en vista de que no hay más alternativa, porque la consejería, después de haber llegado a un acuerdo, a un entendimiento con las comunidades educativas de estos centros, pues mantiene su propuesta de fusionar e integrar centros. Ella no lo llama cierre, para ella el cierre no existe, puesto que se incorporan en otro centro. Pues no nos queda más alternativa.
Bueno, supongo que este es el último recurso porque ha habido encierros, ha habido protestas, cartas, firmas, de todo, y bueno, no se ha tenido en cuenta, ¿no? ¿Qué centros son, qué tipo de centros son los que afectados, los que fueron al menos a la reunión a la FAPA?
Mira, a la reunión de la Federación fueron 3 tipos de centros. Los que se integran en otro, los que se fusionan en otro, que son generalmente centros o escuelas infantiles 06, que es un modelo pionero y que además es un modelo por el que nuestra federación apuesta y por el que la mayor parte de los pedagogos apuestan, porque es un modelo que se ha demostrado es el más eficaz a la hora del tratamiento de el alumno de esta etapa infantil, de estas etapas infantiles. Pero la consejería, desde luego, ¿no? Y lo ha demostrado, pues, años anteriores, cerrando centros de 06, este año lo mismo, es decir, incorpora estos centros de 06 a centros de infantil y primaria, solamente lo que sería la segunda etapa. La primera etapa de 03, evidentemente, se mantiene separado. Y luego hay fusiones entre centros de primaria. Uh-huh. Y por último hay también un grupo de centros de secundaria y de formación profesional que lo que va a hacer la consejería es separar ambas enseñanzas. Por un lado secundaria y bachillerato y por otro lado la formación profesional.
Uh-huh. Pues en la nota que hemos visto hoy, ¿consideráis o se consideró como consecuencia de esa reunión que la normativa que se está emitiendo está preparada para precisamente cerrar estos centros y derivar hacia la educación privada al alumnado que hasta entonces estaba ahí escolarizado, ¿no? ¿Esa es la consecuencia del intercambio de opiniones o hay algún tipo más de dato que avale este tipo de conjetura?
De nuevo, repito, esto no es una situación nueva. Este año hay más centros afectados, por lo que ha sido también más llamativo y la protesta también ha sido, y la movilización, mucho mayor. Pero no es nuevo, es que viene sucediendo. Por lo tanto, esto digamos que está avalado por la experiencia. Uh-huh. Que nos dice que, bueno, pues la consejería, antes de proceder al cierre o fusión o integración de un centro, lo que hace es que durante unos cursos no escolariza en ese centro. De manera que el centro va perdiendo, lógicamente, va perdiendo alumnado. Hasta el punto en que, aunque se hagan campañas por parte del centro, no consiguen recuperarlo. Los que hemos estado en comisiones de escolarización, tú has estado y lo sabes, nos encontramos con que la administración decide que va a haber para el año que viene un número de plazas determinadas. Eso motiva que los padres, si ven que en un centro no va a haber plazas, para asegurarse una plaza, busquen un centro en el que haya un mayor número de plazas ofertadas. Eso por un lado.
Claro.
Por otro lado, nos encontramos con que después, solo después de la escolarización, es cuando se decide la apertura de unidades allá donde se pueden abrir, porque hay sitios donde no se pueden abrir. En esta situación, y además, pues claro, mientras tanto hay cesión de terreno para construcción de centros concertados en zonas donde hay vacantes públicas. Uh-huh. Es decir, la administración de alguna manera justifica su posición ante la fusión o la integración de centros, para ser más prácticos y de alguna manera tener un control del gasto público. Pero es que ese control es mentira. Desde el momento que hay centros concertados que los está abriendo y los está manteniendo, como sucede en Leganés, uh-huh. y los compañeros del Verbena lo conocen perfectamente, donde se han estado manteniendo grupos con 9 alumnos.
Uh-huh. Porque el objetivo era progresivamente cerrar públicos y llevar la demanda hacia los privados, ¿no?
Evidentemente.
Sí, hoy el público nos publica unas tablas donde plantea también el número de aulas concertadas que están financiadas y sí, es sorprendente que estén haciendo esa fusión. Como bien dices, este desmantelamiento ya aparece en el curso 2003, en la orden de admisión del 2003-2004, cuando empiezan a cerrar las escuelas infantiles 06, porque es un modelo que ellos plantean, que no es rentable, que les resulta muy caro de mantener, y evidentemente una plaza pública 3-6 en un CEIP les sale pues mucho más barato, ¿no? Entonces yo creo que también responde un poco a este arranque de la LONCE, porque si quieren sacar el primer ciclo de educación infantil como una etapa pues puramente asistencial, esta Comunidad de Madrid es la pionera en afrontar todos estos tipos de experimentos, ¿no?
Efectivamente, pero en esto y en materia de educación somos unos adelantados.
Sí.
Porque nos sucede con todo.
Pero para mal.
Para mal, sí, efectivamente. Sí. Nos sucede con todo, en estas etapas y en todos los conflictos que nos han ido surgiendo, llevamos en muchos de ellos muchos años ya. El tema, por ejemplo, de la cesión de terrenos es un tema que no se ha visto en ningún sitio.
Es tremendo.
Los programas bilingües en ningún sitio han estado más que en aquellos lugares donde había pues un proyecto específico, pero eran cuestiones puntuales. Y como eso en todo. Sí.
Esto ha servido de aviso a navegantes, es decir, al resto de comunidades autónomas, pero aún así, digamos, la Comunidad de Madrid también se jacta de que estas políticas de libertad de centro, de posible elección, políticas del bilingüismo, etcétera, pues son la gran estrella y están o lo venden con orgullo, ¿no? E incluso políticas como la de apoyo al profesorado, en campañas que costaron una fortuna en publicidad y que después pues se han traducido en el despido de miles de profesores.
Pero es que además, fíjate, no solamente son campañas, yo diría, contra lo público y que llevamos demasiado tiempo sufriendo, sino que además la Consejería de Educación lleva muchos años, no me gusta utilizar esta palabra, mintiendo. Y lo digo con conocimiento de causa. Mira, con respecto al tema que nos ocupa, te puedo decir que cuando pasa el informe del Consejo Escolar, pues a permanente y a pleno, se nos presenta un documento, y eso viene sucediendo ya, al menos que yo recuerde 2 años, ya veremos qué pasa en que se nos dan datos de creación de centros que son erróneos. Te pueden decir, por ejemplo, este año que viene, pues a la vista de los centros fusionados, nos encontraremos con que a lo mejor nos dicen que han creado 11 centros de infantil y primaria. Cuando realmente lo que han hecho ha sido cargarse 9. Pero al cambiar el número de código de centro, el número de nombre de centro, para ellos es un centro de nueva creación. De tal manera que salen a los medios diciendo, la Consejería de Educación ha creado en el año 2012-13 o en el curso 13-14 11 centros de infantil y primaria.
Es decir, que debemos escuchar que cada vez que escuchamos esta creación de centros debemos traducirlo en ha creado 11 códigos nuevos.
Exactamente.
Vale, 11
códigos nuevos, porque insisto, de los 11 centros que nos va a decir de primaria que ha creado, realmente solo ha creado 2. El resto son las fusiones a las que hacíamos alusión. Y pues centros que desdoblan o que cambian de nombre. El Julio Verne de Fuenlabrada, que pasa a llamarse el Trigal el año que viene. El CRA de Venturada, que pasa de ser un centro rural agrupado a ser un centro de primaria. Centros que ya existen, tienen su alumnado y tienen sus direcciones. Y el tema de la dirección es otro tema que nos preocupa. Porque las direcciones, al integrarse, fusionarse, nos dice el decreto, el decreto que nos van a presentar, que ya tenemos el borrador para su aprobación en Consejo Escolar, que las direcciones inmediatamente quedan suprimidas y será la Dirección General de Recursos Humanos quien las nombre de forma provisional.
Claro. Disculpa, Isabel, porque has dicho que será aprobado en Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
No se ha aprobado, se va a aprobar, sí. Pasará por Consejo Escolar esta semana y la semana que viene.
Vale. Era una aclaración en respecto a cuál es la fuente, la Comunidad de Madrid, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Entonces es una elección de direcciones a dedo.
Efectivamente.
Bien, como el caso que también se denunciaba por parte del AMPA del IES Beatriz Galindo. Ha sido una elección a dedo, ¿no?
Sí, efectivamente, también ha sucedido así. El Instituto Beatriz Galindo propuso... Desde dentro de su comunidad educativa, propuso una dirección, que sería lo lógico, porque son profesores del centro y es la propia comunidad quien plantea pues una dirección de continuidad del trabajo que se ha hecho y de conocimiento de lo que es el centro, y además consensuado. Bueno, pues eso es lo que la consejería no quiere. La consejería no quiere consenso, la consejería no quiere que la comunidad educativa tenga nada que decir, porque quiere que los directores sean su brazo ejecutor.
Entonces, a lo mejor estas ideas de grandes reformas que no pasan por concurso, que solo son ornamentales, que no tienen en cuenta el consejo escolar, que todo ese tipo de denuncias de este ejemplo que ha surgido también hoy por parte de LAMPA del IES Beatriz Galindo, es, digamos, la directriz de los posibles futuros directores de los centros públicos.
Efectivamente, es lo que estaba comentando con respecto a las fusiones de las que estábamos hablando. Uh-huh. Las direcciones las van a nombrar desde la Dirección General de Recursos Humanos. Es más, los hijos escolares, al no estar conformados previamente, no tendrán nada que decir.
Claro, y ya con la 11, por supuesto, que menos.
Evidentemente, pero es que la 11 camina en ese sentido.
Uh-huh. Oye, Isabel, vamos a ver, con esta problemática de centros, yo no sé qué se puede conseguir, pero habéis anunciado pues una serie de acciones legales, además una acusación, un posible delito de prevaricación, al que tendrá que responder la consejera de Educación, Lucía Figar. ¿Y esto se puede pagar? Porque la propia legislación que el actual ministro de Justicia, antiguo alcalde, pues no sé si hace viable esto. Las AMPAs se pueden enfrentar, la FAPA es un AMPA de algún modo, es una agrupación de AMPAs, ¿se puede enfrentar a esta vía?
Pues mira, nos vamos a enfrentar a esta vía. ¿Se puede? Claro que se puede. Si nos ponemos a recaudar dinero desde ya y desde cada una de las APAs afectadas, y por supuesto desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que estén luchando por un futuro mejor para nuestros hijos y para una escuela pública de todos y para todos, a que colaboren en la recogida de fondos. Vamos a hacer diversas acciones desde cada una de las APAs en la medida que puedan. Habrá APAs pues que tengan más facilidad, otras que lo tengan más complejo, pero teniendo en cuenta que son bastantes, son 16 los centros afectados, solamente de primaria infantil, porque de secundaria todavía no sabemos cuántos van a verse afectados por esta reorganización de centros. Uh-huh. Pues creemos que va a ser fácil reunir el dinero, con que los que puedan pongan 5 euros, 3 euros, para aquellos que no puedan poner nada. Estamos convencidos de que vamos a poder recaudar el dinero haciendo una demanda uh-huh. colectiva y se va a poder llevar adelante.
Es curioso y paradójico que con dineros públicos se organicen leyes, ordenanzas y demás contra lo público, y que con dinero privado se tenga que defender lo público, porque es como un cambio ahí extraño de la camiseta, ¿no?
Es un cambio de modelo.
Efectivamente. Es más, yo siempre he dicho que tendríamos que cambiar un poco el chip a la hora de hablar de los centros públicos. Estamos muy habituados a decir los centros públicos o lo público es gratuito. No es gratuito, es de todos, pero no es gratuito. Uh-huh. Los centros públicos se financian con dinero público, que es el que todos aportamos. Y por lo tanto, tenemos que tener ese concepto de que es nuestro. Uh-huh. De que es nuestro y de que es de todos. Pero sí, tendremos que pagar dos veces.
Efectivamente. Oye, Isabel, a mí he hablado en alguna ocasión con algunas de las AMPAs de estos centros, y qué tal el ánimo, porque hace bastantes meses estaba muy, muy subido, pero claro, ya ven como final y sin posibilidad más que este recurso. ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, esto va a ratos, evidentemente, pero anima mucho la solidaridad y la unión que se ha encontrado entre todos los centros afectados. Hay ratos en que a uno le baja la moral, porque lógicamente ve que el proceso de escolarización termina, que no se han sacado plazas, que no ha servido de nada haber incluso tenido una reunión con la consejera, y claro, a veces uno se desanima, pero la verdad es que tenemos que ver también el aspecto positivo, y es que la cantidad de familias que este hecho, esta situación con la que se han encontrado, les ha llevado a recapitular, a repensar cuál es su función su función como padres y madres dentro de un AMPA. Uh-huh. Y a saber que, bueno, pues que las AMPAs no están para organizar actividades extraescolares, que también, uh-huh, sino que están sobre todo para estar pendientes, constantes y participativos, y además unidos al resto de las familias, repensando constantemente en la educación de sus hijos.
Pues yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a contactar con alguna de las AMPAs afectadas.
Me parece estupendo.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu participación y por ese trabajo, ¿no? Porque estar en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid supone mucho más que un ratito de dedicación, es mucho más de horas de estudio, de trabajo, de informes, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a esperemos que todo esto tenga el fruto que se merece.
Esperemos que sí, por los niños y por las niñas.
Muy bien, pues...
Muchas gracias, Juan.
Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Isabel.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux.
Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a llamar a otros centros. Yo no sé si tienes esta información con Miguel.
Sí, yo creo que podemos contar un poco pues cuáles son los 12 centros que se cierran y las 6 fusiones. Bueno, la información que tenemos creemos que está actualizada. En Madrid capital, el Nicolás Almerón se fusiona con el Pintor Rosales para dar como resultado un centro con 361 alumnos. O sea, aquí a lo que vamos son a centros masificados ya y a hipercentros. Vamos a pasar de pequeñas comunidades educativas, donde realmente se hace una labor de desarrollo comunitario y de aprendizaje, a macrocentros, pues igual que está pasando en la red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, ¿no? El caso de Verbena es un ejemplo claro, es un centro de educación infantil con 125 alumnos, creo que tienen, y bueno, pues pasará a un macrocentro, ¿no? Como este modelo de escuelas infantiles que están haciendo ahora mismo, donde pues puede llegar a tener hasta 12 unidades. Bueno, auténticas barbaridades que realmente yo no sé a qué tipo de criterio educativo responde, pero lo que sí que responde es un modelo estrictamente ideológico vinculado a la economía, ¿no? Sí. Bueno, pues en Madrid el Nicolás Almerón se fusiona con el Pintor Rosales, los colegios Enrique Granados y Vasco de Núñez de Balboa cerrarán para fundirse, fusionarse con el República del Paraguay. En Getafe el IES Silverio Lanza se fusiona con el IES Manuel Azaña. En Móstoles el IES Juan Gris cerrará para trasladar a sus alumnos al IES Octavio Paz. En Alcalá el Zulema desaparece y es absorbido por el Henares. En Coslada el Agapito Marazuela pasará a formar parte del Hermanos Machado. Y el Pío Baroja se trasladará al Virgen del Amor Hermoso. En Aranjuez, el Miguel Puerta desaparece para trasladar a sus chavales al Colegio San Isidro. Pues ya veis, una comunidad educativa de 125 niños.
Que ya está aquí con nosotros.
Ah, estupendo. Va a pasar a formarse con una comunidad de 900 alumnos, ¿no?
Bueno, pues vamos a precisamente a hablar con Mariola Carrera, que es la presidenta del AMPA, del Miguel Puerta, con quien ya estuvimos hablando hace muchos meses y que ha tenido durante todos estos meses una actividad frenética, ¿no? Mariola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí.
Te preguntábamos...
Ya hace unos cuantos meses que... de mucho trajín.
Efectivamente, porque han sido muchísimas las movilizaciones, las charlas y el ayuntamiento, a la consejería, a mil cosas, tocar mil palos. Y le preguntábamos a Isabel Blanco, la vicepresidenta de la FAPA, hace un momento, ¿qué tal los ánimos? Y bueno, pues te lo pregunto directamente, ¿qué tal los ánimos? Pese a que no se ha conseguido el objetivo de momento, porque va a haber pues la vía judicial para intentar remediarlo, pero ¿Qué ambiente hay entre las familias, entre las mamás y los papás?
Pues ya ahora mismo ya de resignación.
Sí.
Resignación, tristeza y eso es lo que más... Porque ven que no se consigue nada, ven que hacemos, pero todo es negativo. Y entonces ya llega un momento que dices, ¿qué más puedes hacer? No encuentras la... ¿qué más hacer?
Efectivamente, en plena época de libertad de elección de centro, una comunidad educativa como la vuestra reivindica mantener una educación que con la que estáis satisfechos, pero la consejería parece que tiene otros planes, ¿no? Nuestro compañero Miguel, que está aquí, te lo presento, Mariola.
Hola, Mariola, buenas tardes.
Hola, Miguel. Hola, buenas tardes.
Hablaba de este paso de ciento, no me queda con el número.
25, ¿no? 25 alumnos tenéis en el Miguel Puerta.
111 niños hay ahora.
11.
111, bueno. ¿Qué
sí,
pasan
111.
Ahora?
111. Es que, sí, entre, vamos, en este curso, pues niños pues que por traslados han tenido que ir fuera de Aranjuez, había 114 y al final ahora quedan 111.
Uh-huh. Y pasa a un centro masificado en el que hay más de 900, ¿no?
Pues, sí, la verdad es que sí, que pasa a un macrocentro ya.
Uy, se me ha subido el volumen, lo siento. Bueno, aún así vosotros tenéis todavía planteadas algunas acciones. He visto por ahí una convocatoria vuestra.
A ver, mañana tenemos una fiesta de despedida, no sé si te referirás a eso.
Sí, por supuesto, sí, me refiero a eso, es decir que dices, bueno, pues ya nos resignamos, pero no estáis ahí todavía, estáis diciendo, bueno, pues...
Sí, mañana tenemos una fiesta en el cole de despedida, bueno, será un poco emotiva, pero por lo menos dar un poquito de nota alegre, sobre todo por los niños, porque hoy, bueno, esta semana tiene una semana de puertas abiertas, en teoría.
Sí.
Y los niños pues están teniendo sus actividades, han tenido esta mañana castillos hinchables, magia, juegos, de todo, han estado toda la mañana, mañana irán a ver por la mañana el colegio donde la mayoría de los niños van a ir,
uh-huh.
Porque, por ejemplo, a los de 5 años nos dieron la opción de un proceso extraordinario y de elegir el colegio que quisiéramos, entonces... Pero la mayoría van al...
Pero
al
un profesor extraordinario... ¿cómo es eso? No entiendo el...
A ver, los niños que salen de 5 años...
Sí.
No, el director de la DAR...
Sí.
Nos dio la opción de pues un poco... Un tiempo antes del periodo ordinario... Hacer un proceso extraordinario donde pides el colegio que tú quieras...
Sí.
Y a ver si hay plazas, claro. Esa era otra... Entonces, 11 niños de los 42 que hay de 5 años pidieron otro colegio que no era con el que se iba a fusionar.
Uh-huh.
Entonces, en ese colegio, ampliando la ratio, salían 9 plazas. Entonces han dicho que por no liarla más, digámoslo así, para que no protestemos, nos han dado esas 11 plazas y así... quitan esas 11 plazas al Colegio San Isidro. Pero el resto de los niños, o casi todos los niños de Miguel Puerta, al final van a San Isidro. Uh-huh. Mañana van a ir a ver el colegio, porque no tenemos todavía proyectos de obras ni en San Isidro para los niños que van a ir, ni en Miguel Puerta para la Escuela Oficial de Idiomas. O sea,
claro,
no
que es
hay,
el objetivo, ¿no?
Hay proyectos.
Pues esa es la excusa que han puesto la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no?
Sí.
Aprobada y cedida en la Consejería de Educación por el Ayuntamiento de Aranjuez días antes de que lo aprobara el propio consistorio o el pleno del Ayuntamiento, ¿no?
Sí, cuando nosotros estuvimos en el pleno el 12 de diciembre, el día antes habían cedido la parcela. Entonces,
antes de aprobarla,
no lo dijeron ya en ese momento.
Cedida, claro. En fin, esto
no,
es
en ningún momento,
democracia.
Claro. Sí, Mariola, sí. Pero una pregunta.
Y yo, por ejemplo, yo he querido pedir para mi hija pequeña Miguel Puerta y mucha gente ha ido a Miguel Puerta a pedir ese colegio y como no han sacado plazas, pues claro.
Claro, y aún así habéis tenido una semana de puertas abiertas.
Esta semana es la semana de puertas abiertas, sí.
Uh-huh. Miguel, ¿ibas a preguntar?
Sí, te iba a hacer una pregunta. Me ha parecido entender que al nuevo colegio donde van a acceder estos 11 alumnos que han elegido ir a otro que no sea al San Isidro, van a estar sobre ratio.
Van a estar, eran 25, van a estar 28.
Madre mía. Oye, y otra pregunta, ¿el San Isidro es un centro concertado?
No, es público.
Es público, ¿no?
Es público, sí.
Vale, sí, vale, vale.
Si no lo jugado hubiera sido...
Es muy bueno, es un colegio muy bueno, San Isidro. Sí. Lo que pasa que está un poco, pues eso, un poco masificado.
Claro, si no, yo creo que no estamos poniendo en duda que los centros sean malos, o sea, que no te vas a ir de uno bueno a uno malo, ni mucho menos. Hombre, yo creo que estamos poniendo un poco, pues, en tela de juicio que las cosas no se pueden hacer así, que las comunidades educativas tardan mucho tiempo en formarse, los equipos educativos tardan mucho tiempo en constituirse, en cohesionarse, en consensuar criterios, y eso no se puede romper de la noche a la mañana por una cuestión puramente económica, que parece que es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que ahí es donde, bueno, pues esa sensibilización que debería de tener una consejería de educación importante como es la madrileña, pues parece que, bueno, entre estas y otras muchas cosas, no lo tiene, ¿no?
No.
Pues...
tampoco hemos recibido ninguna carta todavía de la consejería diciendo que cierran el colegio. Fíjate. Lo dijo la señora Lucía Figar el 11 de abril en la Asamblea de Madrid, que recibiríamos el escrito, todavía no hemos recibido nada.
Bueno, quizá dentro de 6 años, cuando terminen la primaria o algo así, ¿no?
Bueno, posiblemente.
Bueno, Mariola, entonces, ¿qué vais a hacer de fiesta mañana?
Pues vamos a hacer tenemos una merendola, que ya los padres actuales están, pues eso, llevando cosas para mañana, para la merienda, de comida, de bebida, y están invitados, pues eso, antiguos alumnos, antiguos profesores, personal no docente, bueno, y en definitiva todo el que quiera acercarse allí y que vea realmente las instalaciones que van a cerrar, porque es que esas instalaciones, por ejemplo, aquí en Aranjuez no las tiene ningún colegio, ni las instalaciones, ni el patio, ni, bueno, nada, el modelo educativo que tiene, no, a ver, no voy a decir que los demás no lo tengan, no, pero es un modelo específico, que solo lo tiene este colegio de infantil. Y entonces ya, como es el único que queda...
¿Que trabajan por proyectos?
Sí, no, en Miguel Puerta no.
Pues, bueno, vamos a decir la dirección y a invitar a la gente, y vamos a intentar contactar antes de que termine el programa con otro cole que también tiene actividades previstas y que también durante el curso pues ha intentado moverse mucho. Me estoy refiriendo a la Escuela Infantil Berberna. Así que sí. Dinos la dirección para que vayan a la fiesta las personas que ahora lo estén escuchando. Y pues es el martes 28.
Mañana martes 28 a las 4:30 en la calle Lucas Jordán, número 4 de Aranjuez.
Estupendo. Bueno, pues enhorabuena por todo este curso tan difícil, Mariola, por tu valentía, por haber estado ahí respondiendo y de un AMPA y bueno, pues por mantener ese optimismo y esta fuerza.
Muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto.
Venga, gracias. Hasta
luego, Mariola.
Bueno, pues vamos a intentar esa conexión, como os decíamos, con la Escuela Infantil Berbena. Teníamos también una conexión con Getafe, con, bueno, pues una ocupación de los espacios públicos. Vamos a descansar un pelín de palabra. Seguimos escuchando a Josh Mustaki.
Qué bueno.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et tous ceux qui portaient jupons. avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Pues Miguel, han fallado las dos comunicaciones que estaba intentando en este momento,
bueno,
con la Escuela Infantil Verbena y también con los centros educativos de Getafe. Esto del directo...
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Bueno,
de todas
pues,
formas, en Verbena hoy a las 4:30 empezaban la inauguración de la Semana Cultural. Igual andan todavía ahí, estarán recogiendo ya, ¿no?
Posiblemente entonces a lo mejor no se ha oído, porque me ha pasado otras veces en determinadas comunicaciones, pues en encierros, en actos, en asambleas, que bueno, desde aquí te pones un poco nervioso porque y no te lo cogen porque no lo oyen o lo tienen en modo silencio sin darse cuenta. Bueno, pues nada, una pena, porque efectivamente hoy y esta semana van a tener desde el 27 hasta el 30, me parece, distintos actos desde esta zona de...
Sí, lo que estábamos comentando antes, bueno, pues había hoy, estaba la inauguración de la Semana Cultural y creo recordar que el viernes también hay un mercadillo solidario.
Pues queda exactamente un minuto y ya no tenemos tampoco tiempo para la otra opción, que era Cuatro Notas, el espacio de Carmen Nieto, que está siendo por mi parte irregular, así que le tengo que pedir mil perdones a Carmen, pero ya no daría tiempo a esa comunicación. Y sí, me gustaría comentar un anuncio de Europa Laica respecto a la nueva ley que el Consejo de Ministros hizo que siguiera adelante, y Europa Laica considera que esta ley mantiene la religión dentro del horario lectivo, considera como personal laboral con mayor rango que los interinos a las personas que designadas por los obispados y otras confesiones imparten religión y hacen proselitismo y propaganda de su moral religiosa en los centros escolares, considera como servicio público a la enseñanza privada dogmática católica, financiándola al 100% con fondos públicos, y permite la simbología católica en centros de enseñanza. Esta es la lectura de Europa Laica desde esa posición, que pide que la educación pues sea lógicamente algo ajeno a las doctrinas, a los credos, y hay por tanto una campaña en su página web, que es www.laicismo.org, pues para apoyar precisamente esta protesta con una ley que recoge estos cuatro puntos que acabamos de leer. Y bueno, pues hemos llegado ya a la hora. Miguel, la próxima semana hablamos de la etapa infantil.
Pues sí, porque el viernes se publican las listas y yo creo que... Bueno, pues que tendremos que hablar un poco también de cómo queda esto organizado y qué plazas han sacado, qué plazas no, y, uh-huh. y ¿Y qué están haciendo con la red pública de escuelas infantiles, ¿no?
Lo que es una pena es esa etapa 06, tan rica, tan importante, tan envidiada en Europa, que hizo que vinieran muchos expertos a saber cómo se hacía aquí y ahora nos la estemos cargando. Bueno, pues Miguel, que como todos, buena semana educativa.
Eso es.
Y quienes quieran participar, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org.
Feliz tarde.
Feliz semana educativa. Con este judío errante, egipcio.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond.